Huellas en la Tierra. Con Patricia Aleso, Isabel Villegas y Eliseo Romero.
¿Cuántas cosas dejan huellas? ¿Cuántas cosas se recuerdan? ¿Cuántas brillan en el tiempo aunque no están? ¿Cuántos rastros? ¿Cuántas cosas? ¿Cuánto al fin es lo que importa? ¿Qué momento en la vejez te abrigará?
¿Cómo se pone?
Bueno, hemos vuelto otra vez aquí, estamos ya con visita y queremos saludar a todos los oyentes que se incorporan ahora en la segunda parte, en la segunda parte de nuestro programa. Te recordamos que nuestro correo electrónico es huellasenlatierra@unirradio.uhu.es y que tenemos un blog en el cual esperamos que puedas colaborar con nosotros a través de, bueno, contactarte con nosotros a huellasenlatierraunirradio.blogspot.com y que en él pues sugieras, ¿no?, temas musicales, alguna curiosidad, como la vez pasada nos hicieron llegar a través de un correo electrónico, pues una curiosidad muy interesante, ¿no? También te recordamos que puedes escucharnos en la redifusión a través de Uniradio los domingos a las 3:30.
¿Cuántas cosas? ¿Cuánto al fin es lo que importa? ¿Qué momento en la vejez te abrigará? La luna y esa dulce sensación de amarlo.
Bueno, hoy, como dijimos, vamos a hablar de las próximas jornadas forestales, ya las sextas jornadas forestales. Para ello ha venido aquí a hablar de estas jornadas Francisco Marín Pajeo. Buenos días.
Y buenos días.
O buenas tardes ya. Bueno. Él es director de estas jornadas, aparte de ser profesor de la Universidad de Huelva, del Politécnico. Y bueno, nos interesa saber ya cuántos años, porque son las sextas jornadas forestales, cuántos años que llevamos de jornadas.
Sí, efectivamente, son las sextas jornadas. Realmente esta jornada se realiza con carácter bienal, es decir, cada dos años. Y llevamos ya 12 años realizando estas jornadas.
¿Y por qué se empiezan a organizar esta actividad tan interesante en la Universidad de Huelva?
Bueno, la idea surgió porque había una serie de temas, de inquietudes, de demandas que estaban surgiendo en el sector forestal, en todo lo implicado en el monte, sean profesionales, sean estudiosos, sean gente que realmente lo único que hace es disfrutar del monte, lo cual ya es mucho. Y había una serie de temas, de cuestiones, que estaban o bien insuficientemente tratados o no lo estaban tratados en absoluto. Entonces decidimos, una serie de personas que estaban muy interesados desde el punto de vista profesional, como era gente que estaba dirigiendo en aquel momento el grupo ENCE, universitarios, y otros grupos también que eran de defensa del medio, decidimos hacer esta jornada ofertando estos temas a la sociedad forestal onubense y andaluza en general. Bueno, normalmente a la gente que nos está más próxima.
Claro. Entonces, ¿estas jornadas son organizadas, aparte de la universidad, por el grupo ENCE también?
Efectivamente. La jornada la dirige la universidad, en este caso el Departamento de Ciencias Agroforestales, y realmente el patrocinio, el soporte económico lo hace el grupo ENCE, en el cual sería imposible llevarlas a cabo.
Porque hemos visto que viene una gran cantidad de profesionales, siempre, en todos estos años, pues han venido participantes, exponentes, vamos, que son a nivel nacional, ¿no?, que no es solo de aquí de Andalucía, sino que vienen desde otros puntos del país, ¿no? Entonces sí, sería imposible.
Efectivamente. En toda la jornada hemos tenido profesionales que han venido desde el País Vasco, Madrid, Valladolid, Galicia, etcétera. Siempre hemos traído lo que hemos considerado que eran los más el personal, que las personas que estaban, que conocían mejor el tema y que tienen una mayor experiencia sobre esos temas.
Estas jornadas tienen un título, bueno, como todas las jornadas, un título muy llamativo, y en este caso es El Monte Productor. ¿Por qué este título, Francisco?
Bueno, El Monte Productor es un título ya realmente viejo, porque el monte es el principal generador de recursos desde que el hombre es hombre, desde que el hombre existe. Y llevamos aprovechando el monte desde hace miles y miles de años. Y actualmente sigue siendo igual. ¿Qué ocurre? Que normalmente van surgiendo, como decía al comienzo de esta entrevista, nuevas demandas, nuevas inquietudes, y el monte sigue aportándolas. Sí queremos que pensar que cuando el monte es productor, siempre lo miramos desde la óptica de que es capaz de renovar el recurso, de reemplazarlo, una garantía de sostenibilidad y renovación. Por eso, en estas jornadas, tratamos el monte productor, pero siempre desde la óptica de que el monte tiene que ser capaz de renovar y de regenerar esos medios, esos recursos, y ser capaces nosotros, aprovechando el monte, de transmitirlo a las generaciones futuras. Y eso solamente lo podemos hacer si el monte lo analizamos, lo estudiamos y lo amamos y no queremos explotarlo, más que nada aprovecharlo.
Bueno, a mí me parecía eso justamente interesante para divulgar que el monte tiene que seguir siendo productor, ¿no? Con lo que tú dices, porque si no, el monte ya no se cuidaría tanto, ¿no? No se amaría tanto.
Es una idea que tiene que ser importante, sobre todo en nuestras sociedades occidentales. Europa, bueno, y parte también de casi todo el hemisferio norte, lleva miles de años explotando el monte, interviniendo el monte. En el momento que el monte está intervenido, el monte tiene que seguirse gestionando. No podemos volver realmente al monte primigenio, a la selva. Ya es imposible. Entonces, para que el monte exista, pero el monte exista con todas sus especies florísticas, faunísticas, con todo lo que nos aporta, en condiciones a sociedad occidental, sosiego, tranquilidad, refugio, el monte tiene que seguir siendo intervenido y siendo gestionado de manera sostenible.
En estos días, que no lo hemos dicho, pero desde el día 10 de noviembre hasta el día 12 de noviembre, van a hablarse justamente de este tema, pero ¿qué ponencias son las que vamos a poder encontrar?
Bueno, nosotros, como ha dicho bien Patricia, el título de la jornada es El Monte Productor. Vamos a hacer un recorrido sobre las producciones del monte, desde la antigüedad hasta hoy, y nos vamos a centrar luego, básicamente, en una producción que el monte viene realizando desde, como decía antes, desde que el monte es monte, de energía. El monte ha sido siempre el principal suministrador de energía. Empezado con las leñas, ya en el siglo XX suministró el carbón vegetal. Y en esto quiero hacer un inciso. La gran industria del acero sueca se sustentó sobre carbón vegetal, sobre unos poliches parecidos a los que todavía encontramos en Doñana, que nos encontramos son montículos de leña con sus pequeñas chimeneas haciendo carbón, o los antiguos piconeros. Pues bien, el monte hoy sigue teniendo las funciones que tuvo siempre: suministrador de alimento, suministrador de materia prima para la industria y suministrador de energía. En estas jornadas vamos a presentar la demanda que existe actualmente de obtener energía verde a través de biomasa. Pero claro, esto es una demanda nueva que está insuficientemente tratada, que no está estudiada, que las universidades hoy en día no la enseñamos, y que es importante que sepamos cómo se produce esa biomasa y dónde es conveniente producir esa biomasa. Para eso queremos traer diferentes profesionales, administraciones implicadas, como agricultura, puesto que ahí tenemos unos cambios de uso en las tierras agrícolas marginales que realmente no sabemos cuál puede ser su mejor alternativa. También, desde el punto de vista del medio ambiente, qué impacto puede causar esta producción de biomasa con destino de energía en el medio natural. También es importante que conozcamos las voces de todos los que están implicados en esta producción. Pero creo que es importante, reitero, que este tema, que no se trata suficientemente, que no se conoce incluso técnicamente bien, se analice en esta jornada y se analice desde el punto de vista teórico, o sea, qué especies son interesantes para esta producción, desde el punto de vista técnico, cuál es la silvicultura apropiada para obtener lo mayor con el menor coste posible, y desde el punto de vista administrativo. ¿Dónde? Porque no podemos olvidar nunca que el monte es una unidad administrativa que se registra en el registro de propiedad. Entonces, y que además es una unidad económica, que es una explotación de la cual se obtienen beneficios y se obtienen productos. Entonces es importante que se conozca desde el punto de vista administrativo dónde pueden llevarse a cabo estas explotaciones con el menor impacto posible y con el mayor beneficio para nuestra sociedad.
Bueno, una lección genial, ¿eh?, nos está dando hoy aquí Francisco Marín. Una pregunta más. Aparte de las ponencias que va a haber, también hay una especie de talleres. ¿Qué diferencia hay en este aspecto con otras jornadas, que no ha habido talleres, ¿no?
Sí. Bueno, quiero, si se me olvide, no solamente talleres, sino también visitas técnicas.
Ajá, es verdad.
Bueno, los talleres son un aspecto interesante porque se va a tratar de un tema que actualmente, o también está en la actualidad, que es el monte como sumidero de carbono, fijación de CO2. No podemos olvidar que el protocolo de Kioto nos va mandando el reducir nuestras emisiones de CO2. Y por otro lado, hay un aspecto interesante. Los países occidentales tienen una cuota de fijación de CO2 por su monte que podrán ser emitidas por la industria. Y ese aspecto es también muy interesante para España, que actualmente es sedentaria en la emisión de CO2. Pero quisiera corregir a la entrevistadora, Patricia, porque no solo vamos a tener talleres, también tenemos visitas técnicas. Decía don Máximo Laguna, uno de esos grandes ingenieros de monte del siglo XIX, un gran naturalista, que publicó la primera flora forestal de España, 1880 y tanto, no recuerdo actualmente el año exacto. Decía, muchas veces el monte enseña lo que no se ha aprendido en las aulas. Y por tanto, estas jornadas incluyen una visita técnica a plantaciones de cultivos energéticos, en las cuales se explicarán a los jornadistas la silvicultura, es decir, el cuidado y la cría que conlleva esas plantaciones de cultivo energético, de eucalipto principalmente, aunque hay otras especies que también lo producen, incluso hasta cardos, también producen biomasa, que nos van a explicar esa silvicultura en el monte, in situ. Porque, reitero, no solamente basta con la teoría, con las ponencias, hay que conocer de primera mano y en el monte lo que se nos enseña, para que realmente seamos capaces de llevarlo a la práctica. Yo quisiera terminar un poco como ingeniero de montes con el lema de nuestra escuela de montes. Saber es hacer, y lo que no se sabe, lo que no se hace, perdón, no se sabe. Eso es importante.
Pues con este lema, pero que nos tienes que decir cómo vamos a poder llegar a saber, en este caso, en esta jornada, cómo podemos llegar a hacer para inscribirnos a todo aquel que esté interesado, si hay una página web, cuál es esa página web, y aparte decir a todo el mundo que pueden encontrar lo que es el tríptico de las jornadas en la biblioteca, en secretaría también, en el Politécnico, y cualquiera que quiera pues puede llegar a encontrarlo en la página web, que ahora se lo vamos a decir. Es www.uhu.es/6jornadasforestales. En ella pueden encontrar las inscripciones y todo lo que necesitan. Sí, dime.
Sí, por último, no solo animaros a que os inscribáis. Igual es importante, en el caso de los estudiantes, porque también tiene crédito de libre configuración y un diploma. Pero quiero deciros que desde la universidad nunca puede haber nada cerrado porque haya una inscripción o no. Es decir, las jornadas son en Diputación, en el Hotel París, que está en la Plaza de las Monjas, y son de puertas abiertas. Es decir, que yo lo que quiero deciros es que el que tenga interés en cualquier conferencia o en todas, allí tiene su sitio.
Pues muy bien, es súper interesante eso, y claro que las jornadas son abiertas a todo el público, más allá de aquellos que quieran obtener los dos créditos de libre configuración. Pues Francisco, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Esperamos que tengan muchísimo éxito. Y bueno, que deseamos que haya mucha participación estando en un lugar tan bonito como es la antigua sede del Hotel París, ¿no? Muchas gracias. Hasta luego.
Muchas gracias, Patricia.
Bueno, y yo quería recordarle a todos nuestros oyentes desde Huellas en la Tierra que el día 11 y 12 nos movilizaremos frente a la Delegación de Justicia en la Plaza Niña para demandar el Colegio Oficial de los Ambientólogos, puesto que ya otras comunidades autónomas como es Valencia, Cataluña y Baleares tienen sus colegios de ambientólogos, y por qué en Huelva o los andaluces vamos a hacer menos. Os convoco a todos el día 11 y 12 en la Plaza Niña, el ratito libre que tengáis, para que nos apoyéis en este colegio. Y también deciros que el día 25 de noviembre va a haber también otra manifestación organizada en Sevilla, desde la cual en las facultades experimentales saldrán autobuses para todos aquellos que nos quieran apoyar a crear nuestro colegio a nivel andaluz de los ambientólogos. Y bueno, también deciros que la empresa Platalea organiza este fin de semana, nos va a deleitar con dos actividades gratuitas. La primera de ellas será el sábado día 7, en la que nos invitan a pasar a conocer la Laguna Primera de Pablo en el paraje natural de la Laguna de Pablo y las Madres. y conocer su entorno. Esta ha sido restaurada por César Refinería y el Jardín Botánico de las Dunas de Lodiel. Se saldrá, esta actividad será durará desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde y se saldrá del Muelle del Tinto a las 9 y cuarto. Podéis hacer vuestra reserva en el número de teléfono 959-260708 o si no en la página web de platalea.com. Ellos recomiendan llevar calzado, ropa de campo y de agua. Y al día siguiente también nos invitarán en el Muelle del Tinto el domingo día 8 a partir de las 7 de la tarde en el Muelle del Tinto en el que vamos a ver el paso de la Estación Espacial Internacional y nos deleitarán con astrología ya que estamos en el año de la astrología, ¿no? Bueno, y ellos nos convocan estas dos actividades, pero les gustaría que los que vayamos disfrutemos de ello porque ellos lo hacen como tiempo de ocio suyo y que les gustaría que compartirlo con nosotros y que la apoyemos y que estemos allí todos los que nos gusten la naturaleza y estas actividades, pues que vayamos y los apoyemos, ya que lo hacen gratuitamente para todos nosotros.
Pues ya Isabel ha dado toda la información que tenía, nos tenemos que ir. Eso sí, agradeciendo al director de las jornadas forestales que nos haya recomendado una canción, aunque no era exactamente la que quería, pero nos vamos a despedir hasta el próximo viernes con El Hombre Lobo en París de La Unión. Tengan un muy buen fin de semana y recuerden que desde el 10 al 13 de noviembre son las jornadas forestales El Monte Productor, que esperamos verlos allí. Hasta luego.